Bien, gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo. Y qué lectura tan tremenda cuando nuestro corazón está sensible a Dios y a lo que Él nos habla y a lo que ello representa para nuestra vida y para nuestro caminar en adelante. Así que Dios habla maravillosamente y todo lo que dice lo cumple. Y como se ha estado compartiendo también, a veces uno se emociona pensando que Dios ha dicho esto y lo va a hacer, y pasa el tiempo y pierde la emoción y empieza a sentirlo todo al revés y empieza a desanimarse, y pasa más tiempo y empieza a sentirse un poco contra el Señor porque le ha dicho algo y no lo está haciendo, o contra este familiar, o este hermano, o este amigo, y Dios utiliza todas esas circunstancias para cumplir su propósito, como hizo con Moisés y con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y su propósito sabemos que es conformarnos a Cristo. Y cuando miramos la hermosura, cuando miramos la luz, la transparencia, cuando miramos la santidad, la humildad, la sencillez del Señor Jesús, entonces todo nuestro modelo se derrite y el Señor nos muestra que tenemos que ir dejando las cosas, aún las más queridas, y que todo eso no son más que trampas que nuestro corazón y nuestra imaginación fabrica en cada nueva circunstancia. Y es así. Y todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, dice la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, está hablando desde el principio hasta el final. Y nos habla del tiempo de hoy también. Y en esta lectura, pues es tan tremenda, porque es cosas reales que vivió el pueblo de Dios, pero a la vez es figura exacta de lo que estamos viviendo y vamos a vivir. Es algo tan tremendo, ¿verdad? Así que en el año 1730 a.C. fue el año de máximo poder de los Hicsos, que eran llamados los reyes pastores, y fue el tiempo del cambio de actitud de esos reyes hacia los hebreos. Y esto sucedió 140 años después de la entrada de Jacob en Egipto, 86 años desde que murió José. Y como dice en el Salmo 90, es la vida de un hombre, ¿verdad? Es decir, 86 años después de la muerte de José. Dios había cumplido los sueños que le dio a José. Había perfeccionado su obra en Jacob y ahora iba a cumplir lo que le juró a Abraham. Y se ha compartido algo en Génesis 15, y casi pues por no repetirlo, pero Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también en la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, en el versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cenefeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahora estaban edificando los israelitas la ciudad de Ramesés, que no tenía nada que ver con Ramsés II, que fue bastantes años antes, como 200 años antes. Ahora, la instrucción de Moisés era la máxima que podía alcanzarse en aquel tiempo y en aquel lugar. Y tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando está hablando Esteban al pueblo, Hechos 7, versículos 6, y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Bueno, está repitiendo lo que hemos leído ya en Génesis, y en el versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora, en el versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Bueno, en el año 1525 a.C., que reinaba Tutmosis I, es más o menos lo que después se estaba dando testimonio en Hechos, y lo explica. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Veamos, esto es lo que estamos viendo tanto en la actualidad en las naciones, ¿verdad? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Es lo que he dicho, que no tenía nada que ver con Ramsés II. Pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Bueno, sabemos que el Señor usó a las parteras para que no cumplieran ese decreto de matar a todos los niños, a todos los bebés varones. Y vemos la disposición soberana de Dios mediante su temor a las parteras para el nacimiento y preservación de Aarón. Aarón nació 3 años antes del decreto de echar al río a todo varón, y cómo el Señor utilizó todo para que Aarón fuese preservado. Y en Hechos 7, prácticamente es una continuidad de lo que hemos estado leyendo. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 veces en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Otra vez. Versículo 23, el reinado de Tutmosis III. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía, a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Es decir, a los 40 años Moisés estaba en su plenitud natural, humana, física, intelectual, instruido en toda la sabiduría de los egipcios y recién licenciado en la más alta cátedra en la corte de Faraón. Su voluntad era también decidida y bien orientada hacia la liberación de su pueblo. Ahora vamos a ver la preparación del vaso, el último trato exclusivo, unipersonal, antes de tratar colectivamente al pueblo. Cuando todo lo natural en él estaba en su cénit, y podía recibir la alabanza, la confianza y la comisión más alta en el sistema y en su generación, Moisés tuvo que empezar un nuevo periodo de otros 40 años para morir a todo eso y estar en condiciones de ser usado por el Dios infinito personal. Así que en Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y vemos como allí, pues estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y en el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ahora veamos, conociendo la Escritura, cómo se asemeja tanto a lo que vivió también Jacob. En Génesis, no hace falta buscarlo, 29 del 10 al 13. Bueno, Reuel significa amigo de Dios, era sacerdote semita. Los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de Cetura, que lo tenemos en Génesis 25 del 2 al 4. Jetro parece ser su cargo sacerdotal, mientras que Reuel era su nombre. Ahora, en el reinado de Amenofis II, hijo de Tutmosis III, a los 80 años de la vida de Moisés, en el 1445 a.C., Dios se aparece a Moisés en su ángel como el Dios de su padre, en singular, su padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La paternidad, el derrame de Dios, el Padre en los padres y de ellos y por ellos en los hijos, sin cambio, variación ni acomodo alguno. Vemos la inmutabilidad, la santidad infinita de Dios. Y aquí tenemos lo que ya conocemos, la lectura, los que hemos hecho la lectura, pues por supuesto, ¿verdad? Y los que conocemos la Escritura, pues sabemos cómo se apareció Dios a Moisés en aquella zarza que estaba ardiendo y que veía que ardía, pero no se quemaba, no se consumía. Entonces se acercó para verla y el Señor le llamó por su nombre y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el terreno donde estás es tierra santa, ¿verdad? Y ahí empieza ese contacto personal de Dios con Moisés. Y en el capítulo 3 de Éxodo y versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy, que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy que yo soy. Es el existente, la existencia personal, por esencia, voluntad y poder, inteligente, consciente, única, total, eterna y presente. El que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Es el único. Yo soy, o Yahvé, que es YHWH, que es lo que se llama el tetragramatón, es equivalente al Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios trató con Moisés por 40 años para prepararle para ser un verdadero siervo de Dios. En la cumbre de su potencial natural, Moisés estaba dispuesto a cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Hemos leído ya esto, que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, después del trato de Dios, el Moisés, que se veía a sí mismo capacitado para liberar al pueblo hebreo, se ve totalmente inadecuado e impotente cuando es Dios quien lo envía. Moisés vivió 120 años, así que un tercio de su vida tuvo que esperar bajo el trato del Señor para poder estar en condiciones de servirle. Para una vida de hoy, un tercio puede ser entre 25 y 30 años esperando que el Señor trabaje, obre en el corazón de la persona que ha de ser verdadero siervo de Él. Otra vez, versículo 3 y versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 4 y versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Ahora aquí quiero hacer una aplicación a algo que está pasando en ese tiempo, ¿verdad? Los mejoradores del sistema de Egipto, que hoy los tenemos también, y están haciendo ya, hace mucho tiempo están trabajando, ¿verdad? Tienen un eslogan que es el mismo, lo mismo que el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Úsalo, dicen, úsalo. Estos están plenamente establecidos en Egipto, que es el mundo, ¿verdad? Bien recibidos, alabados y galardonados con honorables premios. Su compromiso con los líderes del mundo es sin disimulo y acostumbran a usar su reconocida dotación para ser consejeros de los grandes príncipes. Uno de sus eslogans es la responsable, entre comillas, arenga. ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. No sé si lo habéis oído, pero esto lo usan aquellos llamados creyentes y líderes cristianos, ¿verdad? Es un eslogan seductor, utilizado para excitar la autopromoción en Egipto y Babilonia mediante el uso sofístico de una frase en la palabra de Dios. Con Moisés fue Dios el que actuó usando lo que él tenía en su mano. Si ellos hubieran leído Éxodo del 2 al 4 con temor y temblor, recordemos lo que dice el Señor en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En Habacuc nos habla, dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, anda a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que estos, si hubieran estado en la presencia del Señor, hubieran visto el trato de Dios con su siervo escogido. Aunque se dice que él era poderoso en palabras y hechos cuando fue levantado e instruido en Egipto, se está refiriendo a Moisés, Dios le tuvo 40 años en tierra de Madián hasta la pérdida de toda su altura, de todos los estándares, estilo de vida y atmósfera de Egipto, de manera que al tiempo de su llamamiento, él tenía como oficio y trabajo diario normal y estable el humilde pastoreo de animales. Este era Moisés. Lo que tenía en su mano no era su habilidad natural cultivada y erudita, ni dotaciones ni poder como en Egipto, era una vara de pastoreo de animales, una señal de su bajeza, del completo despojo de todo lo suyo, de su humilde e incapaz estado. Y su respuesta al llamado de Dios muestra inequívocamente su autoconciencia de total inadecuación e incompetencia. Éxodo 4:1, ya lo hemos leído, en versículo 10, dice entonces, Éxodo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Bueno, aquí estamos viendo, porque todo lo que el Señor ha hablado y todo lo que nos sucedió es también figura de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Así que Pablo dice en la segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así, tal como Dios le instruyó, no necesitó tener o retener, ni traer a la mente, ni asirse de, es decir, ni tener en su mano, su primer estado o cultivada idea de sí mismo, Moisés, sino aceptar la sencilla, humilde dotación y condición de los que él ya había tomado conciencia, y entregarlo todo, junto consigo mismo, tal como realmente era, a Dios, para que él pusiera sus palabras en boca de Moisés y para que él actuara en y por medio de la obediencia y del abandono de Moisés a él. Ahora en Filipenses 3:7, también otra vez es Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y se ha hallado en mí no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, queda claro, estoy hablando de todos estos que son tan positivos y tan emprendedores y se llaman cristianos, queda claro que esa codiciosa y echada para adelante gente que con seguridad está tomando ocasión de la fe de otros para tener éxito, está dando una interpretación privada de lo que el Señor le dijo a Moisés. En Isaías 6 y el versículo 1, Isaías 6:1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo! Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que tenemos la reacción de Isaías, cuando de alguna manera el Señor se le quiso manifestar. Y tenemos en Jeremías, en el capítulo 1, Jeremías capítulo 1 y versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto. He citado estos versículos. Éxodo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú le serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora, Edersheim dice: la historia de la escritura está llena de aparentes contrastes extraños, ininteligibles al observador superficial. El corazón creyente se regocija en trazar en ellos, lado a lado, la diferencia entre lo que aparece al ojo del hombre y lo que es realmente delante de Dios, y luego entre el poder de Dios y la humildad de los medios y circunstancias mediante los cuales Él escoge manifestarlo. El objeto del uno es sacar nuestra fe y alentarla en circunstancias que menos éxito prometen, y el del otro, dar toda la gloria a Dios y dirigir siempre nuestro ojo de la tierra al cielo. Así fue cuando en los días de su carne, ni Israel ni los gentiles conocieron la dignidad real de Cristo en él, que entró en Jerusalén manso y cabalgando sobre un asno y el pollino de un asno. Y así también ello apareció cuando en el sencillo lenguaje de la Escritura Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¡Qué contraste! Aquel que lleva en su mano la vara de Dios es despedido en esta significativa forma. Su mujer e hijos y todos sus bienes cargados en un asno, y él mismo andando humildemente al lado de ellos. Esta es la cita de Alfred Edersheim. Ahora, la elección del hombre, ya terminé con esta cita, la elección del hombre independiente de Dios, que aun si se llama cristiano, exhibe con arrogancia el éxito de sus propios proyectos, a los que él trata de arropar con deducciones a partir de esos proyectos suyos, deducciones con las que busca e interpreta versículos de la palabra desencarnándolos de su contexto y que en ningún modo responden al espíritu de la Escritura ni pueden ser halladas en la persona, en el nombre, en la identidad, en el carácter y en el propósito del Señor Jesús y su vida y obra en el mundo. Estas personas, pagadas de sí mismas, se levantan como líderes de la cristiandad mostrando, como los líderes del mundo, lo que Satanás puede dar a los que aceptan sus ofertas, el nivel de prestigio, reconocimiento, aceptación, participación, dignidad, influencia e ingresos en el sistema. El sistema es como Egipto y Babilonia, que es el mundo. Les otorga provecho aprovechando sus propias dotaciones naturales en contraste con aquel que rechazó totalmente la oferta máxima del príncipe de este mundo. Vivió humildemente, sin tener dónde recostar su cabeza, y fue tenido en nada, y padeció mucho, y entregó su alma por los hombres, sus criaturas rebeldes, en la cruz del Calvario. Esos hombres están, como el resto de los hombres independientes de Dios, exhibiendo el resultado de la oferta de Satanás a Eva: seréis como Dios. Reciben honores y cargos en el sistema y atraen tras sí a los que buscan ser adiestrados para poder seguirlos y ser como ellos, usando su dotación para conseguirlo. Pero la Escritura es santa y no puede ser interpretada privadamente, por más dotación, esfuerzo, erudición y grado que el sistema les confiera y les reconozca. Bueno, estamos hablando de todos estos llamados cristianos, se llaman a sí mismos cristianos, pero que están moviendo a congregaciones y a otras personas por exhibiendo su dotación y su capacidad para hacer cosas, ¿verdad? Y sabemos que Satanás le ofreció al Señor Jesús darle todos los reinos del mundo y su gloria, y el Señor la rechazó y no tuvo dónde recostar su cabeza, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la cita, ¿verdad? Así que todos los verdaderos hombres de Dios en toda la historia han elegido seguir al Cordero manso y humilde de corazón, en total fe, dependencia, confianza y abandono, es decir, identificación en comunión íntima con el autor y consumador de la fe, completamente fuera del campamento, llevando su vituperio, siendo tenidos por el mundo y su sistema como la escoria y el desecho de todos. Estos son los verdaderos seguidores del Señor a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Así que Hebreos 11 y versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Primero a los Corintios 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros prudentes en Cristo. Oh. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esos son los verdaderos siervos de Dios, llamados por Dios y puestos por Dios, a lo largo de toda la historia. Ahora está hablando Pablo, ¿verdad? Ahora, la santidad de Dios y la coherencia del llamado de Dios con la persona llamada y la misión que Él, por gracia, le asigna. Moisés llevaba la vara de Dios, símbolo de poder, del poder, juicio y castigo de Dios, como testimonio de que Él era el llamado para conducir al pueblo al Sinaí, a recibir la ley de Dios. Moisés encarnaba así al legislador y la vara a la ley con sus demandas y castigos al hombre. Según parece, durante esos 40 años de soledad sin el pueblo de Dios en el desierto, tras circuncidar a su primogénito, Gersón, que había tenido problemas con Séfora, habría tenido problemas con Séfora, su esposa, para hacer lo mismo con Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó, su segundo hijo. Dios ya ha llamado y enviado a Moisés, pero este tiene que cumplir cabalmente el mandamiento que Dios dio a Abraham, señal de su pacto con el pueblo de Abraham e Israel, de circuncidar a todo hijo varón en el octavo día. Y sabemos lo que pasó, que tuvo que circuncidar Séfora a su hijo. Y el hecho de la reacción de Séfora y las palabras que ella habla después nos da la información de que pudiera ser ella la que estaba resistiendo el deseo de Moisés de circuncidarlo. De un lado, el mencionar solo a uno indica que el primogénito sí había sido circuncidado. De otro lado, la circunstancia pone de manifiesto que ella no estaba preparada aún para ser compañera idónea en la misión a la que Moisés era enviado. Así, aunque no se nos habla más de ella y de sus hijos hasta el capítulo 18, se entiende que Moisés los hizo regresar a Madián con Jetro y que ellos no se reunieron con Moisés hasta que el pueblo de Israel estaba ya fuera de Egipto, en el desierto, después de haber derrotado a Amalek. Bien, sabemos que el Señor le dijo a Abraham que cada varón tenía que ser circuncidado a los 8 días, ¿verdad? Y esto es lo que pasó con Séfora cuando Moisés empezó a moverse para cumplir la misión que Dios le dio. Ahora, el nombre de Dios. Ya lo hemos estado compartiendo esto. El nombre de Dios es Dios mismo. Es su naturaleza, es su carácter, es su voluntad. Es su propósito. En cuanto a la escritura o pronunciación, ya hemos visto que él se reveló a Moisés como Yahvé, sin las vocales, que es el tetragramatón. Entonces escribía sin vocales, y el pueblo de Israel, por temor a ser irreverentes o blasfemar el nombre, adoptó la costumbre de llamarle Adonai, Señor. Hoy le llaman el Eterno, siempre que mencionan al Señor en Israel hoy le llaman el Eterno. Bueno, vemos las plagas que envía Dios, esas 10 plagas, y cómo, en cierta manera, se ven también en Apocalipsis, en las copas de ira también, ¿verdad? No exactamente en las 10, pero sí algunas. Por ejemplo, en Apocalipsis nos habla de la primera copa, que es úlceras, que es la sexta plaga de Egipto, en Éxodo 9, 10 y 11. La segunda copa, el sistema sin vida alguna, y Éxodo 7, del 17 al 25. La tercera copa, el origen y contenido de todo conocimiento letal, el desierto, Éxodo 32, 20. La cuarta copa, al sol le es dado que emana a los hombres, autoridad máxima humana, durísima, insoportable. La quinta copa, oscuridad, no se atisba visión, sentido ni esperanza algunos. Es la novena plaga de Egipto, en Éxodo 10, 21 al 23. Ahora, Faraón es figura de los gobernantes grandes incrédulos de este mundo y sistema puestos por el príncipe del mundo. Así que tenemos Éxodo 5 y versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Y qué pasa? Pues al revés, ¿no? Entonces el rey de Egipto dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Así que en el capítulo 7, Moisés echa esa subada y se convierte en culebra, y los hechiceros hacen lo mismo. En el versículo 13, 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En Éxodo 8, entonces, versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. En el versículo 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el versículo 31, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara ni una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En capítulo 9, versículo 7, entonces Faraón envió, y aquí que todo el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahora ya el endurecimiento judicial, al haber traspasado el punto de no retorno, y la soberanía y trazado de Dios. Éxodo 9, 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. En el versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora aquí tenemos en Romanos 9, versículo 14, que nos ayuda a ver todo esto, ¿verdad? La escritura es toda una. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que la preparación para destrucción es el decreto de la justicia absoluta de Dios, teogénica, teocéntrica, inmutable y eterna, para con las personas rebeldes y obstinadas que, tras recibir el testimonio y mensaje de la Deidad, voluntad y llamado de Dios al arrepentimiento, se reafirman y empecinan en resistirle y usar la dotación que han recibido y están recibiendo de él para luchar contra él y contra su pueblo y propósito. Por ese decreto justo, Dios muestra su ira contra el pecado y expone, hace notorios su poder y santidad infinitos en su creación. Así que, como nos dice la Escritura que hemos leído, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Dios es infinitamente santo. Él ha creado al hombre a su imagen, persona, con identidad diferenciada, única, con conciencia de su existencia, con capacidad para la elección, moral, como Él es moral, y dotado de la capacidad para obrar y usar esa dotación que le ha dado al hombre dentro del ámbito del conocimiento del mal, ámbito que el hombre eligió. El hombre, tras la elección de rechazo a Dios y de independencia de éste, ha buscado unirse y asociarse en contra de su creación, falsificando la vida, prevaricando y pervirtiendo la justicia y la moral y el derecho, y enfocando sus esfuerzos para la destrucción de la tierra sobre la que fue hecho por Dios administrador. La invención de valores antropogénicos, generados por el hombre, naturalistas, humanistas y progresistas, y su introducción por el uso y la costumbre, dándoles así carta de naturaleza en la vida, en la sociedad, en la cultura, en la jurisprudencia y casuística del hombre rebelde, puede sentar precedente y ser referencia en la consideración de Dios, su naturaleza y su carácter. La noción de bondad, que como toda noción solo puede surgir de la existencia de la auténtica bondad en Dios, se ha degenerado, como todas las demás nociones, y entendido en función de la tolerancia, la permisividad, del consenso de asociaciones e instituciones humanas. La carrera del hombre independiente de Dios llega hasta su manifestación vergonzosa, grosera, esperpéntica, exigente, insultante, vociferante y desafiante en el Calvario. Para esta generación orgullosa, arrogante y soberbia, la justicia es echar fuera toda noción moral ajena a su propio deseo, erradicar toda referencia de Dios, su voluntad y mandamiento al hombre. Confiada y envalentonada por la paciencia de Dios, que soportó con mucha paciencia los vasos de ira, como también nos declara Dios en la epístola a los Romanos, en Romanos 2 y versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que esto nos dice en Romanos, Esta generación así empecinada, confiada y envalentonada por la paciencia y la longanimidad de Dios, llega a afirmar, como en otro tiempo hicieron los dirigentes del pueblo de Dios, Jehová ni hará bien ni hará mal, como nos declara en Sofonías 1:12. No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, Ezequiel 8, versículos 12 y Ezequiel 9, versículo 9. Y en ese tiempo han hecho también teólogos y algún pastor, entre comillas, cristiano, han dicho que Dios es el Dios inútil, que Él no va a hacer nada, ni hará nada. Así que en su universo y sus criaturas inteligentes, personales, responsables y morales, Dios ha querido dar a conocer, Dios ha querido mostrar su ira, el total aborrecimiento del pecado de toda su infinita y santa naturaleza. Dios ha querido hacer notorio su poder infinito sin límites en el castigo de esos vasos de ira. Las personas creadas por Dios han de saber que Dios no es indiferente ante el pecado, que lo aborrece y lo castiga de manera irremisible, poderosa y eterna. Y recordemos que el pecado no puede ser una abstracción y tiene que ser hallado siempre en la elección de una identidad inteligente, personal, moral. En Job nos dice: en Dios hay una majestad terrible. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 2:11. Santo, 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 lo hemos leído en Isaías 6:1-3 y en Apocalipsis 4:8. El proceso de empecinamiento en el pecado de Faraón hasta traspasar la línea de no retorno y su entrega judicial por parte de Dios al endurecimiento de su corazón lo vemos en la declaración de Dios sobre la carrera del hombre en Romanos 1, donde Dios nos revela su acción judicial entregando a la entera raza a hacer cosas que no convienen. En la seria advertencia en Hebreos 6, del 4 al 8, en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Los vasos de misericordia son aquellas personas que Dios mismo personalmente preparó de forma soberana y fundamentado en su obra de misericordia y gracia en la cruz del Calvario. Aquí tenemos la infinitud de Dios expresada en la historia, en su soberanía, justicia, poder, gracia y gloria. Los vasos de misericordia no éramos más dignos que los demás. La justicia de Dios nos condenaba a muerte y a la separación de Dios. Y nos dice en Efesios 2, en el capítulo 1, Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero es algo tan maravilloso, ¿verdad? Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así tenemos una serie de versículos en la Escritura que nos hablan de lo mismo, en 2 Timoteo capítulo 1, Tito capítulo 3, etc. Ahora, la gracia soberana de Dios, en total conformidad a su nombre y por tanto a su justicia, puso nuestros pecados en el Hijo, en Dios Hijo hecho hombre, como tenemos en Isaías 53:6, en la primera de Pedro 2:24, quien conforme al mandamiento del Padre se entregó voluntaria y libremente, poniendo su alma por nosotros, Juan 10:17-18, para ser hecho por Dios pecado por nosotros, en lugar nuestro, 2 Corintios 5:21, condenando así Dios el pecado en la carne, Romanos 8:3-4, separándose de Él, en Mateo 27, 45, 46, cuando el Padre se apartó del Hijo, descargando sobre Él su ira santa y la maldición que contenía la ley, como nos dice en Gálatas 3, del 13 al 14. De esta manera Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos libró de nosotros mismos. El pecado, que es identidad personal que lo elige, en la que se da, manifiesta y obra que ese yo independiente no tiene sustancia, nos libró de nosotros y del príncipe de este mundo y de todas las huestes de maldad. Y algo más de Faraón. Primero Faraón quiso matar a todos los hijos varones por medio de las parteras y cuando eso falló mandó arrojarlos al río. Hoy tenemos los mismos intentos por medio de la planificación familiar y los abortos con sus instituciones abortivas y en segundo lugar ante el fallo de estos por medio de las vacunas, la esterilización disfrazadas de tratamientos de salud o beneficencia o descaradamente forzadas y los planes eugenésicos de eliminar un coeficiente de la población mundial de entre los menos dotados. Como Faraón entonces, hoy quieren tener a los hijos de los creyentes bajo su autoridad, su enseñanza, su formación. Para ello han inventado el impuesto e impuesto la enseñanza obligatoria desde la más tierna infancia hasta la pubertad, por medio de la cual procura sugerir a los niños en su incredulidad, sumergir a los niños en su incredulidad, laicismo y desafío a Dios, erradicando todos los arquetipos puestos por Dios y recibidos a través de sus padres para hacerlos esclavos del sistema. Esto es a los niños en la actualidad. Fue preciso que Dios les hiciera vivir la oscuridad en la que estaban por medio de las tinieblas para que reaccionara consintiendo momentáneamente con la separación de los niños, de los creyentes, del sistema y sus enseñanzas, consentimiento que enseguida revocó. Bueno, algo que escribió John Darby: es un principio totalmente falso que los dones naturales son una razón para usarlos. Yo puedo tener asombrosa fuerza o velocidad corriendo. Con una dejo a un hombre fuera de combate y con la otra gano una apreciada copa. La música puede ser una cosa muy refinada, pero el principio es el mismo. Creo que este punto debe ser conocido de toda importancia. Los cristianos han perdido su influencia moral al introducir la naturaleza y el mundo como inocuos. Todas las cosas me son lícitas, pero no puedes mezclar carne y espíritu. Necesitamos todas nuestras energías bajo la gracia para andar en este último, en el espíritu, siempre llevando en el cuerpo el morir del Señor Jesús para que la vida de Jesús pueda ser manifestada en nuestros cuerpos. Que Cristo sea todo, y el ojo sencillo, y todo el cuerpo lleno de luz. Lo contrario es si tu ojo es malo porque impide la entrada de Cristo. Nuestros afectos no están puestos en las cosas arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Este es el punto para nosotros. Felices afectos allí y firmes, no siendo distraídos. La cita de Darby, y hay alguna otra cita también, que afectan a este tiempo, ¿verdad? En este caso es de Stoney. Dice: la verdad es, yo he muerto con Él y estoy también en su vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Contaos vosotros también muertos, ciertamente al pecado, pero vivos a Dios a través de Jesucristo. Lo repito, yo tengo la vida de aquel con quien morí. Yo estoy crucificado con Cristo, he terminado con el yo. Sin embargo, vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. No estoy buscando un sentimiento, no es el poder expulsivo de un nuevo sentimiento, sino el poder expulsivo de una nueva persona. Lo que es ganancia para mí lo cuento por pérdida por una persona. Una persona tiene todas las cualidades de su vida en él. No es un mero sentimiento, es lo que Cristo es en sí mismo, lo hemos visto a él. Cristo vive en mí. No es simplemente que yo me he ido, que el egipcio se ha ido, sino que yo tengo vida y libertad en él. Yo soy libre. Es maravilloso cómo viaja el alma. Cuando has alcanzado la resurrección, la mañana ha aparecido ciertamente. ¿Pero qué turba? La obra del pecado en ti. Este obra, no hay duda, pero yo tengo libertad en su vida. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Esto no es perdón. Soy libre. Estoy viajando en una nueva vida. El que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esta es la cita de Stoney. Así que los talentos o capacidades sin el administrador y sin el usuario están muertos, como lo está una red telefónica, por técnicamente avanzada que sea, en un país donde nadie vive. Un país donde nadie vive, una red telefónica no sirve para nada, ¿verdad? Crucificado el administrador y usuario, el egipcio, yo no dispongo de talento o capacidad alguna. Todo está en Cristo y pertenece ahora a Cristo. No hay tal cosa como empezar de nuevo o una nueva oportunidad. La cruz y el cuerpo del Señor en mi lugar, conmigo en él, terminó con todo lo mío para siempre. En la verdad nada puedo ofrecerle, ni rendirle, ni entregarle, porque todo es ya suyo y yo nada tengo. Es cuestión de abrir verdaderamente los ojos. Pretender ofrecer poco o mucho es como tratar de engañarle, haciéndole ver que el talento o las capacidades son aún míos y yo le doy de lo mío. En Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que el que da o dona, se hace con ello acreedor o benefactor, pero aquel cuya naturaleza y misión es el servicio, no obtiene ni acumula mérito alguno por este, ni tiene tampoco molde que llenar, medida que dar o ideal que alcanzar. Solo obedecer. Solo servir. No hay autoexaltación, autopromoción ni tampoco autodecepción. Todas ellas son formas de la autoestima o el amor propio. No hay lugar alguno para el yo, el auto, sino una serena y firme cordura y satisfecha y dulce paz. Cristo traza, dispone, dirige, obra y usa. La dureza, gratificación, esfuerzo o descanso, altura o bajeza, honra o deshonra, éxito o fracaso, a los ojos del hombre, no es mío determinarlos o elegirlos. Mi rendido, agradecido, total y continuo servicio es mi habitación en él y el sentido de mi diario vivir, mi derecho, mi libertad, mi descanso y mi deleite en él. Aunque una cosa sea buena, incluso sea la voluntad de Dios, fuera de su tiempo es inadecuada. Es el tiempo del hombre. El tiempo del hombre es impaciencia, duda, esfuerzo, incertidumbre, comezón, desazón, tensión, temor, que es desajuste, que es incredulidad. Yo puedo hacer una cosa que sé que es la voluntad de Dios, pero estar fuera de su tiempo al hacerla. El tiempo de Dios es tan importante como la cosa misma que uno hace. El tiempo de Dios lo reconozco justamente al estar haciendo la cosa que sé que Él quiere que haga, amplia, calmada, confiada y cumplidamente, libre de toda duda, zozobra o temor, y en plena libertad y gozo que me da su presencia. La plena libertad y el gozo que me da su presencia. Esto es el ajuste y la adecuación y la fe. Como dijo Hudson Taylor, persona de Dios, en el lugar de Dios, haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Es el lugar para cada verdadero siervo de Dios. Y pienso que ya tengo aquí más citas, pero leo otra de Stoney. En el Mar Rojo tenemos un aspecto de la muerte de Cristo, en el Jordán otro. En el primero te vas fuera del lugar del juicio por la muerte en el desierto. Y déjame preguntar, ¿qué esperas en el desierto? ¿Que vas a tener un gran tiempo en él? En absoluto. Los hijos de Israel solo hicieron 3 días de viaje por él cuando hallaron lo que era. No había agua. Y cuando al final encontraron alguna, era mara, amargura. Serás decepcionado si esperas encontrar cualquier cosa en él excepto mara. La gente habla de pruebas y luego de sus misericordias, pero tú has tenido algo mucho más allá de misericordias. Tú has obtenido las cosas del Padre. Preguntas, ¿cuáles son? Tienes que ir al lugar donde están para encontrarlas, pero no puedes conectar con el Padre con misericordias temporales. Cuando hablo de él como Padre, es como siendo su hijo, y esto me lleva donde él está. Pero si hablo de misericordias temporales, pienso de él como Dios, como Creador, que es en conexión con las cosas aquí abajo. Si esperas cualquier cosa en el desierto, estás mirando en el lugar equivocado para ella, y la razón por la que estás decepcionado es que no estás buscando tus bendiciones en el lugar apropiado. Después de 3 días de viaje en él, en el desierto, Israel no encontró agua, y cuando el agua fue encontrada era amarga. Dios le dice a Moisés que tome un árbol y lo ponga dentro del agua. ¿Qué es esto? Cristo murió aquí. El agua se vuelve dulce. Yo soy libre, estoy fuera de ello. Esta es la cita de Stoney. Y McIntosh escribe, Elim estaba lejos de ser Canaán. Las fuentes y las palmeras de Elim solo anticipaban un pequeño goce del hermoso país situado más allá de los límites del desierto estéril en el que acababan de entrar los redimidos de Jehová. Israel podía sin duda alguna apagar allí su sed y hallar un agradable refugio contra los ardores del sol. Mas estas aguas y esta sombra eran sólo las del desierto, siendo su momentáneo objeto reanimar y fortalecer al pueblo en su marcha hacia Canaán. El mismo fin tiene el ministerio de la Iglesia. Es un auxilio en nuestras necesidades al cual recurrimos para refrigerarnos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que escribe McIntosh, y otra vez escribe Stoney: el desierto es como si fuera un puente entre dos puertos. Si el pueblo de Dios quisiera aceptarlo en lugar de Egipto y a la luz de Canaán, sería un lugar bendecido, o mejor una experiencia, porque es una experiencia en vez de un lugar. Para ellos, tú tienes vida en Cristo fuera de este mundo, y no hay nada aquí para ministrar a esa vida. Es propiamente el desierto lo que este es para Dios. La primera cosa que encuentras al entrar en el desierto es Mara, esto es muerte. Ya lo hemos leído, y un poco más adelante dice: si yo acepto muerte, me ahorro muchas aflicciones a mí mismo, y soy sostenido aquí por Dios. No hay nada para mí aquí, sino lo que viene de Dios. Bueno, he querido compartir algunas citas, porque si no, como la lectura es larga y lenta, pues entonces se pueden perder muchas cosas, y así podemos ver cómo todo lo que Dios deseó, lo cumplió, lo dijo, lo obró, y también cómo reaccionó los poderosos del mundo, el faraón, queriendo eliminar a los creyentes, ¿verdad? Y lo mismo que están haciendo hoy, son figuras de lo que iba a producirse en este tiempo. Y si lo recibimos de verdad y nos damos cuenta de lo que está pasando, entonces es cuando estamos siendo conformados a Cristo por el Señor. Si no lo recibimos de verdad, si no nos damos cuenta, estamos siendo engañados por los falsos apóstoles y profetas de los cuales dijo el Señor que se multiplicarían, ¿verdad? Así que el Señor es nuestra vida. Él fue manso y humilde de corazón. Él tuvo que padecer mucho y ser tenido en nada. Él buscó solo el alimento que era la voluntad del Padre. Como hemos leído en Juan, en los capítulos que tenemos de Juan, le preguntan al Señor si ha comido sus discípulos, y dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor estuvo aquí en el mundo solo para oír la voz del Padre, para rendirse a Él y para hacer toda su voluntad hasta ir a la cruz por nosotros. Él es nuestra vida, es la luz. Todo lo demás es mentira, que son ofertas del príncipe de este mundo, aun si nos las presentan cristianos eruditos y diplomados, y son del príncipe de este mundo. El Señor es manso, humilde de corazón, en todo rendido a la voluntad del Padre, no buscando nada para sí mismo, no teniendo dónde recostar su cabeza. Esto es nuestro Salvador. Y el que de verdad quiere oír su voz y entregarse a Él, entonces empieza a conocerle como su propia vida. Y su latir es el latir de Cristo. Y entonces lo que el Espíritu Santo le mueve a sentir y a hacer es el mismo sentir de Cristo, ¿verdad? Es uno con Cristo. Y el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos y coherederos con Cristo. Y esto es el resumen de lo que a nuestras vidas habla lo que hemos estado leyendo. Por supuesto, hay tanto, toda la palabra de Dios, ¿no? Pero hemos hecho alguna lectura también de Isaías y también de Jeremías y otros profetas, como todos, cuando de verdad se dieron cuenta que Dios les llamaba, se sintieron completamente incapaces, inútiles de servir a Dios. Entonces tuvo que ser por gracia y porque Dios les dijo: yo te envío. Que el Señor nos ayude a verlo también en nuestras vidas, para poder discernir los que verdaderamente son enviados por Dios, puestos por Él, y Él expresa su nombre en esas personas. Y los que son muy echados para adelante, que tienen mucho nombre y son innovadores y son todos estos motes que están utilizándose ahora para definir a aquellos que quieren cambiar las cosas y ser diferentes y tener éxito. Y bueno, no tiene nada que ver con el Señor Jesús, ni con Pablo, ni con Moisés, lo vemos, ¿no? Ni con Isaías, ni con Jeremías, ni con ninguno de los verdaderos conocidos enviados por Dios. Ellos nos han dejado un rastro. Y la sustancia de todo esto es el Señor Jesús de Nazaret. Ellos han vivido, aún sin conocerle, los que vivieron antes de la venida del Señor, pero han vivido unidos al Espíritu de Dios. Y en ellos puede verse, y lo tenemos expuesto de una manera clara en las Escrituras, la humildad, la sencillez y el haber muerto como Moisés, de ser educado como hijo de la hija de Faraón en más alto conocimiento en aquellos tiempos, y de pensar que él iba, incluso matando al egipcio, iba a defender al pueblo de Israel, hasta decirle: Señor, soy torpe, no sé hablar, envía a quien debes enviar, ¿verdad? Y esto es una obra maravillosa del Señor para que la aprendamos. 40 años. Y después 40 años. Ahí sí el Señor te dice: mira, yo te voy a usar, pero va a ser dentro de 30 años. Uf, cada día mirando el reloj, y uf, lo que falta, ¿no? Pues el Señor trabaja con cada uno de nosotros, y aquel a quien Él quiere usar lo va transformando de manera que sabe, tiene el testimonio de que Dios lo está transformando, y parte de esa transformación, o una manera, es cuando la luz de la hermosura del Señor va alumbrando nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestra soberbia, nuestro pensar que somos algo, y nos va humillando y nos alumbra también para ver las veces y las veces que hemos hablado, obrado, pensado o sentido a partir de nuestro amor propio y no de Cristo, de su nombre, de su carácter. Así que gracias al Señor por estar, como siempre, por la lectura de su palabra, gracias por todo lo que se ha compartido y por este tiempo precioso que tenemos para que no se pierda lo que Él nos da y cada uno pueda recibirlo y responderle al Señor. Él es maravilloso y todo lo que Él ha hablado tiene que cumplirse. Y sabemos que se están cumpliendo cosas tremendas en este tiempo que el Señor habló, como habló de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y lo cumplió, y como habló de introducirlo en la tierra de Israel y lo cumplió. Y se están cumpliendo en cosas muy fuertes en este tiempo. Pero solo aquellos que están unidos al Señor entienden estas cosas. Es como en la lectura que hemos hecho del Evangelio de Juan: lo que es nacido de la carne, carne es. La carne para nada aprovecha. Tienes que nacer de nuevo. Tenemos que ser hechos unas nuevas criaturas en espíritu, en la misma naturaleza infinita, hermosa, eterna, de Dios. Esto es lo que el Señor nos está obrando ya en nosotros, y cada uno puede recibir tanto como realmente lo desee. Él está dispuesto a dar de tal manera que dio a su Hijo para que pudiéramos conocerle. Pero nuestro carácter es lo que dice la palabra, lo que hemos visto en el mismo pueblo de Israel y en los egipcios, ¿verdad? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no hay nada recto en nosotros mismos, por más que lo hayamos elaborado, educado y lo hayamos tratado de construir con los valores que el mundo admira, no hay nada recto. Todo es muerte. Qué maravilloso que Él haya tenido misericordia y siga llamando. Nos ha llamado y nos sigue llamando, unos para que entren en la vida, otros para ser conformados a Cristo y poder llevar mucho más fruto. Gloria a su nombre.